Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Un cineclub es una organización de personas que se reúnen para la apreciación de obras cinematográficas de forma colectiva. Eventos que suelen ser democráticos, reflexivos y participativos, donde por lo general se busca educar a los participantes a través de debates y conversatorios críticos. Los cineclubes, como los conocemos hoy en día, nacieron en Francia en la década del 20 del siglo pasado, en medio de las grandes vanguardias como el surrealismo y el dadaísmo, en una época de inconformismo y provocación intelectual producto del desastre de la Primera Guerra Mundial. En un principio, el movimiento cineclubista buscó reunir a un grupo selecto de personas para apreciar y estudiar, en funciones privadas, películas de calidad que no fueran exhibidas en las salas comerciales. Con el tiempo se extendió, se universalizó y tomó un carácter más definido, formando parte incluso de etapas de renovación estética como el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa. En Colombia, el primer cineclub apareció en 1949 en Bogotá, de la mano del español Luis Vicens. Al Cineclub Colombia, como se llamaba este espacio, asistían intelectuales y artistas de la talla de García Márquez, Álvaro Mutis y Alejandro Obregón. ¿Cuál o cuáles fueron los primeros cineclubes que tuvo la ciudad de Cali? ¿Qué tipo de cine se veía en estos lugares? Bienvenidos a Calibaneando Podcast.
Mi nombre es María Eudoxia Arango, los amigos me llaman amorosamente Marilu. Yo soy una cinefilia, esa es la enfermedad que me ha tomado en los últimos años, pero vengo del mundo de las artes gráficas y los estudios básicos que tuve fue el de ser historiadora y estudié arquitectura en la Universidad del Valle. Se dice que en Cali, a finales de los años 50, ya había gente que hacía esporádicamente en reuniones sociales proyecciones de cine, pero consolidado realmente fue a mediados de los años 60. Yo personalmente tuve mi primera experiencia con un cineclub que desarrollaba Jaime Vázquez. Era un comerciante, un emprendedor, culto y de una gran sensibilidad social, demócrata, que tenía los recursos para poder hacer un cineclub y lo hacía en la salita de Bellas Artes, aquí al lado en el Conservatorio Antonio María Valencia. En esa sala él permanentemente, cada 8 días, hacía presentaciones y tenía un proyector de 16 milímetros y también tenía proyector de 8 milímetros para mostrar algunas escenas que a él le parecía interesante, y fundamentalmente mostraba cine ruso. Allí, por ejemplo, vi la primera proyección de El acorazado Potemkin de Eisenstein, y yo estuve allí muy asombrada de ver esas imágenes, y después hubo un cineforo, y en el cineforo se habló de tantas cosas. Se habló de la Revolución Rusa, de la importancia de la lucha de clases. Bueno, fue una discusión que yo salí diciendo, pero si en la película yo no vi nada de lo que discutieron. Y en esa película estaba todo. Evidentemente, el acorazado Potemkin muestra lo que fueron los soviets, lo que fue la lucha, el encuentro con la milicia, los soldados, para llegar al poder. Ese es un ejemplo de lo que Jaime hacía, y tenía un asistente. El asistente era Carlos Mayolo, que había regresado de Bogotá, había terminado sus estudios, estaba recién entradito en la Universidad Santiago de Cali, y él era el que le recogía las cajas, y él era el asistente físico, técnico, material de Jaime. Y entonces yo era amiga de Mayolo. Mayolo comenzó, al llegar a Cali, a relacionarse con los intelectuales, la gente que hacía investigación, y yo estaba junto con Nicolás Buenaventura, el hermano de Enrique Buenaventura, un investigador muy importante, escritor, haciendo una investigación sobre los iguazos en el Valle del Cauca. Los iguazos en el Valle del Cauca fueron los corteros de caña de esa época. Era el movimiento obrero más importante que existía, y estaban sindicalizados en la Federación de Trabajadores del Valle, FEDETAV. Y yo me vinculé, a pesar de que yo estaba estudiando historia en la universidad, me vinculé para hacer unas clases de historia del movimiento obrero en Colombia. Y llevé a Mayolo para que se vinculara también allá. Es decir, en esos años, en los años 65, 66, 67, no recuerdo muy bien hasta cuándo Jaime logró estabilizar su cineclub, él era, digamos, el principal aportador de una concepción sobre ir a ver cine para después hacer un foro sobre la película. Y claro, hablábamos del encuadre, de la fotografía, de la música, de los actores, pero también hablábamos del tema. A él le importaba el tema mucho, que era un tema social. Entonces, yo recuerdo ese como el primer cineclub. Y Jaime también tenía experiencias, por ejemplo, con el sindicato ferroviario, que en esa época era muy importante. Nosotros con Mayolo llevábamos películas de una fundación que había en Bogotá que tenía películas del cine soviético, maravillosas películas que pasábamos, pero el gran impedimento nuestro es que no teníamos un proyector, no teníamos como propiedad un proyector, y necesitábamos prestarlo a uno o dos sindicatos que tenían ese proyector, y eran muy celosos en permitir que salieran de sus sitios del sindicato el proyector. Era una pieza casi que sagrada. Eso, digamos, hasta finales de los años 60, estoy hablando, sí, 68, 69, y en ese momento en Pata, el Teatro Experimental de Cali armó un cineclub, y allí estaba trabajando como teatrero Andrés Caicedo. Él tenía un grupito de teatro, incursionaba, y como él era tan aficionado al cine, convenció a Enrique que hicieran unas proyecciones, e hicieron un cineclub que duró muy poco porque iba muy poquita gente. La gente que iba allí, pues como que no le gustaba mucho ese tipo de cine que presentaba.
Andrés, siendo muy muchacho, vino a trabajar aquí con nosotros. Aquí llegó a ser actor del grupo. Aquí también se inició él, el cineclub, como un cineclub del TEC. Y después, en el proceso de su vida, en el cual el cine empezó a tomar mucha importancia, a convertirse en su actividad fundamental, sin que abandonara el teatro y la literatura, él fundó el Cineclub de Cali, ya fuera del TEC, pero siempre pues con la colaboración de nosotros.
Existía un grupo de jóvenes rebeldes artistas que crearon un centro cultural que se llamaba Ciudad Solar. Él hacía parte de Ciudad Solar, Mayolo estaba en Ciudad Solar, y ahí llega Luis Ospina, que está en los Estados Unidos estudiando, y entonces comienza a relacionarse con esta gente que son pintores, escritores, poetas, y que tienen además una casa muy grande en la calle Sexta con carrera Quinta, una casa antigua al lado de lo que hoy es Seguros Bolívar, porque uno de los integrantes de Ciudad Solar era dueño, su familia era dueña de esa casa. Entonces tenían espacios. Entonces, bueno, pues así, ¿quién no? Con una casa antigua, ¿cómo no ponen esa casa a funcionar? La familia le permite y crean un centro cultural. Allí también está Andrés Caicedo, y él comienza a madurar su propio proyecto, que es el proyecto del Cine Club de Cali, y alquila un teatro y puede presentar entonces películas de 35 milímetros porque el Teatro San Fernando tiene proyectores de 35 milímetros. Entonces es un salto que le da la tecnología para el acceso a películas que en ese momento se presentan en el mundo, como lo nuevo, el cine italiano, entonces todo se puede ver allí, el cine francés, el buen cine norteamericano que no conocíamos, pero sí todas las películas cubanas, porque el ICAE ya se existe, el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, y es la época de oro de donde producen magníficas películas de 35 milímetros. Y también está todo el movimiento del cine latinoamericano, en donde Glauber Rocha, un brasilero cineasta importantísimo, hace del cine una militancia. Entonces él va por América Latina diciéndole a los cineastas que tienen que comprometerse con su cine, con las luchas de sus pueblos. Si tú vas a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, encontrarás que la biblioteca se llama Biblioteca Glauber Rocha, que el salón de cine se llama Glauber Rocha. Si tú llegas al ICAE, también encuentras el salón Glauber Rocha. Es un cineasta de culto en Cuba, fundamentalmente.
Com os inúmeros adjetivos que se podem colocar no filme. O filme realmente não tem nenhuma história. O filme é um barato audiovisual que fala do Brasil.
Aparece Andrés Caicedo con el cineclub en el San Fernando, Teatro San Fernando. Pero también había habido intentos de cineclub del Museo de la Tertulia en su sede de San Antonio, antes de hacer el museo. Allí también se hacían proyecciones de cine, y cuando el museo se estabiliza como museo, se diseña un gran museo, también se diseña una cinemateca, el Salón del Cine, y se crea la Cinemateca de la Tertulia, también con proyectores de 35. Pero como ustedes pueden ver, lo que hay son hechos de gente, amantes del cine, que desarrollan el trabajo de mostrar cine y educar a partir del cine, educar cinematográficamente a la gente. Y evidentemente discuten también los temas que tratan tanto las películas italianas como francesas. Por ejemplo, una proyección de 400 golpes, eso desarrolla toda una temática social muy fuerte, muy profunda, la condición de los niños en el capitalismo, la miseria de la gente. Entonces, evidentemente esas eran las películas cultas que se presentaban y había ese tipo de discusión.
La algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein? Le français, on a toujours des lettres à écrire.
Entonces, llegó un momento en que en Cali tenía dos cineclubes. El cineclub del Teatro San Fernando de Caicedo y el cineclub del Museo de la Tertulia. En el cineclub de Caicedo fundamentalmente iban estudiantes y artistas, y él tenía muy buena aceptación, la gente le gustaba discutir, analizar, y llegó momentos en que se llenó el teatro, por ejemplo, una vez con 1,000 personas en una proyección de una película. Eso pues era un fenómeno cultural en Cali. Pero en el Museo de la Tertulia siempre estaba lleno. Claro, era gente que podía pagar más, tenía más solvencia, había viajado más, seguramente tenía mayor conocimiento en sí de lo que era el proceso del cine. Los historiadores, los que van a escribir sobre el proceso y el desarrollo de los cineclubes, tienen que comenzar a mirar de lo que ha aportado la presencia del Cine Club y lo que puede aportar para la cohesión social el cine. Porque el cine, como tal, como arte, cumple un papel importantísimo en el proceso de concientización de la gente. Además, el cine es un arte multitudinario. Son miles de personas que lo ven, y no lo ven solo a través de las pantallas de los teatros, que es cuando menos van ahora, sino a través de la televisión. Fue una lucha muy grande con los cineastas de permitir que sus piezas de cine sagradas fueran a esa porquería de la televisión. Pues no, en esa porquería de televisión eran miles de espectadores que había que llevarles esa película. Las películas reales que estaban haciendo los cineastas que querían tener una relación con su contexto social, con la presencia de los conflictos sociales que se estaban viviendo.
El Cineclub de Cali de Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez, Luis Ospina y compañía tuvo una revista de nombre Ojo al Cine y hasta fue laboratorio de películas como Oiga Vea y Angelita y Miguel Ángel, cimientos de lo que más adelante fue el Grupo de Cali o Caliwood, gestores del gótico tropical en el cine y del manifiesto de la pornomiseria. A lo largo de las décadas del 70, 80 y 90, hubo más cineclubes en espacios como el Teatro Calima y en algunas universidades y colegios. En la actualidad hay un resurgir del cineclubismo caleño, con distintas propuestas emergentes que se han venido fortaleciendo de la mano del Circuito de Cineclubes de Cali, @cinecali_c.
Mire, el hecho de que una persona pida la palabra y sea capaz de hablar 5 minutos, de decir lo que sintió al ver una película, esa película, eso es una ganancia infinita. Cuando uno va a las reuniones y ¿quién quiere hablar? Nadie quiere hablar porque todo el mundo le da miedo. No, nunca han sabido enfrentarse a un público y expresar su pensamiento. Así surgen los líderes, cuando piden la palabra y le explican a la gente lo que está pensando. Y el cine produce eso.
Agradecimiento especial a Marilú por su relato y por rescatar del olvido al que podría ser el primer cineclub que tuvo la ciudad, como lo fue el de Jaime Vázquez en Bellas Artes, a mediados de la década del 60. Suscríbete y dale me gusta en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Mi nombre es Víctor Hugo León, nos escuchamos pronto.
Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.